Yo creo que a quienes les da o nos da, tendría que decir, a un cierto respeto, guión miedo, esto de coger un avión a buen seguro, que nos va a interesar y mucho la siguiente conversación, porque pocas recetas para perder el miedo a volar son tan efectivas como hablar con un piloto, con un comandante que sabe mucho de lo que habla cuando habla de aviación y que, bueno, es verdad, cuando dan esas explicaciones tan pausadas de cómo funciona un avión, ¿no? Que es algo tremendamente complicado, pues nos suele dejar un poquito más tranquilos. Estamos encantados de que el comandante de líneas aéreas y divulgador Ramón Vallés esté debutando en el mundo editorial con un libro que se llama Bienvenidos a bordo, les escribe su comandante, porque es una obra que precisamente trata de eso, de acercar al gran público pues todo el mundo de la aviación, tremendamente desconocido, aunque muchas veces utilizado, porque habitualmente cogemos un avión. Ramón, hola, bienvenido, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, todo muy bien, gracias.
Sí, pues muchísimas gracias por atendernos, porque es verdad lo que decía, todavía tenemos cierto respeto guión miedo, ¿no? Muchos, bueno, a coger un avión, cosa que es muy habitual, ¿no? No es tan raro.
Bueno, a ver, yo te diré sinceramente que respeto lo debemos tener todos, incluso el propio piloto, porque el piloto al fin y al cabo es el responsable máximo de la operación. Da igual si hablamos de comandante o copiloto, porque siempre somos un equipo, trabajamos en equipo y respeto siempre por encima de todo. ¿Por qué? Porque hay que asumir que el ser humano y el error van cogidos de la mano. Entonces, si tú haces la operación con respeto y rigor, siempre evitarás, en la medida de lo posible, el error. Entonces, digamos que lo que es el factor miedo, o si me lo permites, incluso una fase más allá, que es el pánico que sufren las personas, esto obviamente lo dejo para algunos pasajeros, no para todos, pero obviamente nosotros no podemos sufrir miedo al avión, porque entonces ya me dirás tú, es mi medio de sustento y de trabajo como para que encima tuviera yo miedo. O sea que eso lo descartamos.
Sí. Y medio de vida, ¿no? Porque es verdad que es un
No,
trabajo,
no.
pero incluso en este libro, pues dices que no es un trabajo que se ejerce, es un trabajo que se vive y es lógico, porque incluso en vuestro día a día, la aviación es que verdaderamente choca frontalmente con vuestras rutinas, lógicamente.
Bueno, a ver, es un tipo de trabajo al que le dedicas mucho tiempo,
Claro.
porque ya no es lo que dura un vuelo, porque uno puede decir, mira, yo voy a la oficina y en la oficina estoy 8 horas o 10 horas y luego regreso a mi casa. A mí qué me sucede habitualmente, yo especialmente que hago vuelos de largo recorrido, es que yo hago un vuelo de 14 horas para a lo mejor irme de Madrid o de Barcelona hasta Santiago de Chile. Y luego me quedo allí otras 24 o incluso 48 horas para realizar otro vuelo de vuelta. En definitiva, tú vas acumulando días fuera de tu casa hasta tal punto de que puedes afirmar que te pasas exactamente la mitad de tu vida lejos de casa. Con lo cual, claro que es un tipo de vida y además un tipo de vida muy especial.
Desde luego, desde luego. También incluso es muy particular, leyendo tu libro, algunos pasajes he reflexionado, ¿no? Digo, claro, incluso es muy particular la relación con los propios compañeros de trabajo, no son siempre los mismos. Y sin embargo, la sensación que me da a mí, igual es todo falso, ¿eh? No, no lo sé, Ramón, ahora nos lo dirás, de que en general hay buen ambiente, hay compenetración con el resto de los trabajadores dentro del avión cuando hay un vuelo.
Bueno, a ver, el trabajo en equipo es fundamental y además es obvio que tiene que desarrollarse en un ambiente cordial, de respeto, asumiendo también que hay una jerarquía que hay que tenerla muy clara, y es que en el avión pues hay alguien que le toca encabezar el equipo, como en todos los equipos de dirección. En mi caso me corresponde la función de comandante, pero por supuesto, con el espíritu de trabajo en equipo siempre, siempre se cuenta con la opinión de todo el mundo antes de tomar una decisión. Entonces es una relación muy estrecha. Date cuenta que cuando yo vuelo con mis copilotos, estamos encerrados en una cabina, en un espacio relativamente pequeño, en el cual pasamos muchas horas. Y luego a veces llegas al destino y es probable, no siempre es así, pues oye, quedamos y salimos a cenar, pues salimos a cenar juntos. O vamos a hacer deporte, a mí me gusta correr, a mí también me gusta correr, pues mira, aquí hay un parque que se puede correr con toda seguridad. En fin, convives mucho hasta tal punto que yo siempre digo que el personal de mi aerolínea en la que trabajo ya hace 28 años se acaba convirtiendo casi en tu segunda familia.
Es
Porque
cierto.
le dedicas la mitad de tu vida a esas personas, que sí es verdad que van variando. Pero, en cualquier caso, pasas la mitad de tu vida con otras personas. Y te dice, bueno, pues oye, una familia la tengo en casa, en el hogar, que obviamente es la familia que corresponde, pero luego te das cuenta de que hay otra segunda familia, que es esa cantidad de miles de empleados con los que tú vas cambiando periódicamente a lo largo de tus vuelos.
Claro, claro. Y ahora que estamos hablando de la vida, no sé si uno llega a ser consciente de lo inmenso que es la responsabilidad, ¿no? De que en ese contenedor, en ese gran avión, realmente hay muchas vidas humanas en vuestras manos. No solo las vidas, todas sus historias. Hay gente que estará tomando ese vuelo por algo que es trascendental para su vida, igual otras veces no tanto, pero muchas veces sí, o que va a conocer a alguien, o que va a saludar a alguien, o despedirse de alguien para siempre. Claro, no sé si uno a veces lo piensa, o sería abrumador hacerlo.
No, yo lo pienso. Yo te aseguro que además es una práctica habitual en mí, porque yo siempre persigo el lado más humano de mi trabajo. A mí la parte técnica de pilotar un avión, evidentemente, me apasiona, llevo años haciéndolo, tengo la suerte de poder volar máquinas extremadamente modernas, con lo cual me satisface mucho, pero por encima de todo, tengo plena conciencia de que si no fuera por mis pasajeros, que cada vez suben y confían en nosotros, yo no tendría este maravilloso trabajo que tengo. Entonces, yo me debo a mis pasajeros siempre. ¿Y de qué manera lo hago y lo manifiesto? Pues me pongo, siempre que puedo, en la piel de cada uno de ellos, precisamente lo que tú apuntabas hace un momento. Todos se suben con una ilusión, con un proyecto, con una pena. Hace pocos días, sin ir más lejos, pues me llevé a una señora y a sus dos hijos que iban a enterrar al padre. Claro, esto es muy duro. Esto es una situación que no la desea nadie. Pero dentro de cada avión hay muchas historias. Otras, afortunadamente, son muy bonitas. Las tenemos de todos los colores, pero procuro hacérmelas muy mías para entender que bajo mi responsabilidad y la del equipo que encabezo, pues tenemos el deber y la obligación de completar el trabajo satisfactoriamente para todas estas personas que se han subido a nuestro avión.
Desde luego que sí, se agradece que sea de esa manera. No sé en qué momento de la vida uno decide ser piloto. Esto es una vocación, se va afinando ese deseo poco a poco. En tu caso, ¿cómo fue la historia? ¿Cómo fue la decisión?
Bueno, a ver, el piloto no nace de un día para otro. Es decir, esto es algo que va creciendo en el interior de un niño incluso, como fue mi caso, que en el libro se puede leer un poquito cuáles fueron mis inicios, lo que para mí era un sueño de un niño, ¿no? De ver volar un avión y pensar, ah, pues algún día a mí me gustaría pilotar una máquina de estas. O que un día te subes a un avión de pasajeros cuando eres pequeño y asomas la cabeza por la cabina y ves a los pilotos que te saludan y dices, ah, pues a mí un día me gustaría estar aquí dentro. Y todo esto en la infancia son sueños, nada más que sueños, pero esto poco a poco se va metiendo y en tu ADN llega un momento que dices, es que realmente quiero ser piloto, me quiero dedicar a esto. Y entonces llega un momento en tu vida, cuando ya acabas los estudios, que decides tomar un camino para estudiar y que tu vida sea la que es, en este caso la mía, la de piloto. Y así fue, pero esto no surge de la nada. Esto, yo nunca he conocido un piloto que me diga, yo ayer pensaba en ser médico y hoy he cambiado de opinión y he dicho que en lugar de médico seré piloto. Ni hablar. Son trabajos de extremo grado de vocación que requieren tiempo y reflexión antes de iniciarlos.
Claro, desde luego. Has mencionado antes, claro, manejáis máquinas muy sofisticadas, muy modernas. No, no sé si, claro, ya llevas unas cuantas décadas a tus espaldas encabezándolas y llevándolas. No sé si ha evolucionado mucho la técnica en estos últimos años. Nosotros no hemos sido demasiado conscientes, pero imagino que sí, ¿no? No sé si incluso inteligencia artificial o últimas tecnologías, si ha habido cambios.
Bueno, todo llega.
¿Sí?
No, a ver. Me ha gustado las dos expresiones que has usado, la tecnología y la inteligencia artificial. Yo lo meto todo en el mismo saco.
¿Sí? ¿Vale?
Y te digo el porqué. Porque yo he vivido muchos avances tecnológicos en los aviones. Antiguamente un avión no tenía la capacidad de hacer un aterrizaje totalmente automático cuando tú te dirigías a un aeropuerto que había mucha niebla y en consecuencia muy baja visibilidad. Y entonces muchas veces simplemente el vuelo se cancelaba o se posponía hasta que la niebla levantara. Hoy en día yo me he encontrado en situaciones donde hago un vuelo muy largo, de muchas horas, cuando llego al destino, que ya presumo que eso puede suceder porque juego con unos pronósticos meteorológicos, que me advierten que en la franja horaria de la llegada puede haber baja visibilidad. Pero voy con una máquina, en primer lugar, vamos, un equipo entrenado, que somos los pilotos, y un aeropuerto debidamente equipado, y cumpliendo las tres condiciones, nos tomamos la libertad, si me lo permites, de hacer un aterrizaje totalmente automático, cosa que hace años, esto hace años era imposible.
Ya, qué curioso.
Entonces, esto es un avance tecnológico, que ahora le llaman inteligencia artificial. De verdad, mientras sea para sumar y garantizar y mejorar la seguridad, bienvenido sea toda la tecnología y la inteligencia artificial que querramos, pero nunca para sustituir a las personas.
Claro, equilicua, es que esto, escuchándote, me estaba recordando algo que a mí siempre me da mucha rabia. Esta gente que dice, ah, el avión ya vuela solo, ya el piloto no tiene que hacer nada. ¿Qué pienso yo, hombre?
Falso, lo dudo bastante.
Que sea así.
A ver, el ser humano, evidentemente, tiene unas limitaciones. Sería, permíteme, inhumano que un piloto pretendiera pilotar un avión manualmente durante 14 horas. Esto sería imposible y atentaría directamente a la seguridad. Por lo tanto, el piloto automático es un avance tecnológico que ya lleva muchos años conviviendo con nosotros, que es necesario o imprescindible. Pero no es para que el piloto no haga nada. Es simplemente para liberar de una carga de trabajo excesiva y mantener unos estándares de seguridad muy elevados. De tal modo que sin el piloto automático no podríamos realizar legalmente un vuelo tan largo. O sea, sería peligroso para la seguridad de los ocupantes. Entonces, que la gente vea al piloto automático, en este caso, como una herramienta, igual que cuando tú hoy en día te compras un coche, respecto a los coches de hace 30 años, que tienen una cantidad de avances que todos están pensados para la seguridad de los ocupantes, pues en el avión estamos en las mismas, igualito.
Muy bien, bueno, pues estaba yo pensando ahora, hablando de seguridad, en algo, claro, nosotros te telefoneamos desde Bilbao, y es verdad que es imposible hablar de aviación y no caer, no pensar, no recordar algún aterrizaje movidito, voy a decir, no sé cuál es el término técnico, pero movidito voy a decir yo, en el aeropuerto de Loiu. ¿Es de verdad más movidito que otros aeropuertos o tenemos ya la paranoia sobre nuestras cabezas los bilbaínos?
A ver, yo no quiero decir que sea una paranoia, porque no lo es, pero sí ya le precede una fama. Una fama porque hoy en día todos sabemos que a través de los dispositivos móviles tenemos la oportunidad de grabar todo aquello que vemos y presenciamos. Por lo tanto, es muy fácil que podamos ver un vídeo colgado en redes donde un avión se pelea y su piloto se pelea para aterrizar en Bilbao. Pero, ¿qué le pasa a Bilbao? Pues que además de tener un paisaje precioso, esas montañas que rodean el aeropuerto cuando llegas por la pista número 30, pues eso hace que, sumado al viento, se genere una aproximación que puede ser turbulenta y a veces inestable. Dicho esto, los pilotos que vamos a Bilbao ya sabemos a qué nos enfrentamos y a partir de aquí sabemos cuáles son las herramientas y los mecanismos que vamos a aplicar. Hasta tal punto que si un día el viento fuera excesivo, si fuera necesario, diríamos, pues hoy no vamos a Bilbao. Ya iremos dentro de un par de horas que parece que el viento amaina y la aproximación será segura, porque aquí no estamos para poner en riesgo la vida de nadie. Nosotros tomamos todas las precauciones y cuando es necesario, incluso esas precauciones implican desviar el vuelo a otro aeropuerto. Y esto en Bilbao lo habéis visto muchas veces. Pero dicho esto, yo siempre hago mención de que las situaciones más adversas que yo he vivido en mi vida dentro de un avión por razones meteorológicas, de verdad que todas han sido en Barcelona.
¿Ah?
Y sin embargo nadie hable de Barcelona.
No.
Ya, pues Barcelona, la orografía, digamos que es bastante llana, porque es un aeropuerto pegado al mar, con lo cual obstáculos pocos comparados con Bilbao, pero también sabemos que cuando se mete una gota fría en el Mediterráneo, eso atiza lo que no está escrito. Y cuando en Barcelona se mete una tormenta, pues agárrate fuerte. Entonces, al final, es como si llegas a Bilbao y hace un día precioso. Te parece la aproximación más tranquila del mundo.
Sí.
Claro. O sea que, en realidad, insisto, los pilotos volamos a los destinos sabiendo ya lo que viene por delante, tomamos todas las precauciones y, si es necesario, de verdad, para preservar la seguridad de todas las personas y ocupantes, no se vuela a Bilbao, pero tampoco se vuela a Barcelona si la cosa se complica. o te das la vuelta y te vas a un aeropuerto alternativo, que para eso los tenemos siempre previstos en todos los vuelos.
Es verdad. Bueno, pues está bien saberlo, desde luego. Pues hoy queríamos
claro.
acercarnos a este interesante libro, Bienvenidos a Bordo, que tiene, pues bueno, algunas de las curiosidades que nos ha mencionado su autor, Ramón Vallés, comandante, les escribe su comandante, de hecho es así como se llama,
sí,
también
correcto.
El libro.
Sí, desde me gustó el título.
Sí, la verdad es que está bonito, porque además es verdad, que muchas veces sí que se agradece que le hable el comandante. Oye, a uno le tranquiliza y le da cierta confianza, ¿no? Saber que hay un humano, que yo creo que además que tú tienes
bueno,
también esa faceta humana, ¿no? De encarar el
lo hago
trabajo.
Siempre. Yo, las compañías aéreas lo dicen muy claro, o sea, el pasajero siempre agradece un mensaje
sí,
del
sí,
comandante
sí.
de bienvenida. Hay situaciones que requieren una explicación del comandante, que a veces no puede ser inmediata porque el comandante está haciendo otras cosas
lógico,
que son prioritarias,
claro.
pero que en el momento que el comandante puede y debe dirigirse a sus pasajeros para tranquilizarles, para decirles, miren, hay esto, 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 lo tenemos todo controlado y no tiene usted nada que preocuparse. Aunque la información que yo le pueda facilitar al pasajero a lo mejor no es de su agrado, porque a lo mejor le estoy comunicando un retraso de 2 horas.
Sí, sí.
Pero claro, no es un capricho. Yo retraso el vuelo porque alguna cosa me motiva a retrasar ese vuelo o a posponer el despegue, porque lo que no voy a poner es, una vez más, en riesgo la vida de nadie pensando en la puntualidad antes que en la seguridad.
Es verdad.
Eso va a misa. Entonces hay que hablar a los pasajeros siempre. Y da la casualidad de que cuando yo les hablo, les digo, bienvenidos a bordo, les habla su comandante, digo, bueno, pues ahora que el comandante escribe un libro, pues en lugar de les habla al comandante, les escribe su comandante. Y ha quedado un título, creo que la más de chulo.
La verdad que sí. Bienvenidos a bordo, les escribe su comandante de Geoplaneta. Pues muchísimas gracias por atendernos, Ramón Vallés, y por contarnos pues, parte de su día a día. Un abrazo.
Un abrazo y que tengáis un feliz día. Gracias a vosotros.